Cristian Mirza, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, un gusto estar contigo nuevamente.
Después de tanto tiempo,
cierto.
Nos veíamos en su condición de, bueno, director de políticas sociales en el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, también en su maestría en ciencias políticas lo consultamos varias veces. Recuerdo también que fue director del Instituto Social del Mercosur y ahora en esta condición de interlocutor por el Poder Ejecutivo ante refugiados procedentes de Guantánamo. ¿Cómo asume esta responsabilidad, Mirza?
Bien, la asumo con seriedad, como corresponde, porque de alguna manera significa que el gobierno uruguayo deposita en mí una confianza para contribuir, como yo digo, yo voy a facilitar. Yo no tengo la varita mágica, Daniel. Yo no soy ni Mandrake, ni Ricky Maravilla, ninguno de esos
claro,
personajes.
¿Y por qué lo dice, Cristian, en esos términos?
Porque la realidad es compleja.
¿Se cargó demasiadas expectativas en su rol?
No, yo recién empiezo en esta función hace apenas un día y medio.
Claro, pero digo, la gente
claro,
entiende que la solución está acá.
Y sí, algunos creen que, bueno, porque es asistente social, porque es egipcio, qué sé yo, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora se va a arreglar todo. No es tan fácil. Yo igualmente lo asumo con mucha alegría, porque bueno, es una posibilidad también de contribuir a una causa humanitaria y respetando la tradición histórica del Uruguay en materia de abrazar a los refugiados, abrazar a los inmigrantes y generarles las condiciones para que se sintieran en casa, como lo he sentido yo, en
claro,
carne propia, porque yo soy egipcio, inmigrante, claro, que en una situación totalmente diferente.
En circunstancias distintas.
Totalmente,
¿no? Descríbame aquellas circunstancias, la edad, por ejemplo.
Bueno, yo era en gurí, yo tenía 6 años, vine con mis padres, con mis 2 hermanas y mi abuela paterna. Y bueno, teníamos la expectativa de la Suiza de América en aquel momento, de la década del 60, ¿no? Uh-huh. Año 1963, en abril del 63. Había familia aquí también, ya instalada. Y bueno, había otra idea de lo que en ese momento fue el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Con mucho más convulsionado de lo que
claro,
se suponía.
Y este proceso de vinculación con los expresos de Guantánamo, ¿cómo se dio? ¿A través de una convocatoria del Poder Ejecutivo? ¿Fue usted el que se manifestó interesado?
No, fue el Poder Ejecutivo, en concreto el propio Canciller de la República que me convocó.
¿Y qué elementos consideró para entender que había necesidad de generar este vínculo con estas personas?
En primer lugar, que la propia característica de los las seis personas que están ahora, que son ex presos de Guantánamo, bueno, de ser sirios o tunecinos, ¿no? Del Medio Oriente, que de alguna manera hay alguna asociación, o sea, están emparentados a lo que también cargo yo como en mi pasado, ¿verdad? Pero también porque yo formo parte de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, que tiene décadas de trabajo incesante por la causa palestina, a través de la cual nosotros llegamos a los expresos de Guantánamo, porque precisamente Mohamed, que es uno de ellos, de los seis, es palestino, nos hizo llegar, estar reunidos con ellos, incluso generar una instancia de comida más informal, y dijimos, la solidaridad no es solamente para el palestino, obviamente es para el grupo de los seis.
¿Ayer habló con ellos, Cristian?
Sí, ayer hablé, ayer fue un día agitado, el lunes también, el lunes tuve una reunión de más de 3 horas con CEDU, que es un organismo no gubernamental que trabaja con ellos desde el principio y que lo hace de una manera excelente, y ayer estuvimos otra vez reunidos en Cancillería y luego fuimos a la casa donde ellos están residiendo actualmente para encontrarnos con 5 de los 6.
Cinco de los seis. En el medio esta protesta que continúan llevando adelante frente a la Embajada de los Estados Unidos.
Sí.
Ahí se ha mencionado, dentro de algunos elementos de esta situación, un convenio que deberían firmar. ¿Por qué no firman ese convenio?
Bueno, efectivamente hay un convenio, uno de ellos ya lo firmó, el resto no lo ha firmado aún. Yo tengo la expectativa positiva de que lo hagan.
¿De que lo hagan en qué términos?
Bueno, precisamente yo voy a tener otra reunión esta tarde, en el correr de la tarde. No tenemos con precisión la hora, pero lo vamos a hacer con traductor de árabe mediante, uh-huh. por supuesto, para escuchar de su propia voz, de primera mano, cuáles son los inconvenientes o cuáles son los reparos que tienen ellos para no firmar el documento.
Y en principio, ¿cuál es? No lo sé. Tampoco tengo... de la reunión de ayer
la reunión de ayer yo lo planteé como el primer paso para, en primer lugar, clarificar mi rol. Ajá. Que ellos supieran con transparencia y claridad meridiana cuál es mi función.
Y hoy lo tienen claro.
Sí, yo creo que sí. Bastante claro. Saben que soy el nexo y punto focal del gobierno del Estado uruguayo y la relación con los seis. Saben que yo no recibo ninguna retribución salarial. Yo, esto es ad honorem, es voluntario, es solidario. Y saben que yo voy a tratar de contribuir a que el proceso de integración a la sociedad uruguaya se haga de la mejor manera posible.
Correcto, pero para eso hay que firmar un documento.
Hay que firmar un documento que establece cosas muy básicas.
A ver,
como,
¿qué establece? Para recordarlo.
La atención de salud, uh-huh. que además está coordinado con una profesional a la cual aprecio muchísimo, que casualmente estaba, no casualmente, ¿no? O sea, coincidió que cuando yo fui a la casa de ellos estaba ella voluntariamente trabajando, que es la doctora Graciela Ubach,
claro.
conocida por todos ustedes, y que es la que coordina los especialistas que van atendiendo caso a caso la situación de los expresos.
De los expresos, un abordaje, me imagino, integral desde
totalmente,
el punto de vista físico y también psicológico.
Pero claro, entonces yo me encontré con ella, algo me comentó de cómo estaban encarando en el clínicas esta tarea de atención integral de la salud.
Después hay un aspecto que tiene que ver con el aprendizaje del español.
Exactamente, hay una oferta, no, ya está en curso un proceso de aprendizaje del idioma español. También se establece que tienen que si vinieran familiares, por ejemplo, y vinieran hijos o hijas o niños, estos estarían obligados, obviamente, a integrarse al sistema educativo uruguayo. Ajá. En fin, son cuestiones y habla del alojamiento, es decir, del subsidio que van a tener para conseguirse un apartamento, una casita, lo que sea, en función del número de familiares que vengan. Uh-huh. Será un apartamento monoambiente, un apartamento de un dormitorio, dos dormitorios, qué sé yo, no sé.
Bueno,
porque eso es caso a caso.
¿Quién sostiene hoy económicamente a los refugiados?
Son recursos del gobierno nacional, son recursos precisamente de la Cancillería, son presupuestos reforzados del Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay, en este caso, ¿verdad?, en el programa que se firmó, porque hay un convenio que suscribieron el Ministerio de Relaciones Exteriores y CEDU, uh-huh. que es la que establece, digamos, es la que operativiza, digamos.
Y ese
es un monto determinado, uh-huh. claro. Y que son recursos presupuestales de Cancillería.
Recursos presupuestales de Cancillería. No son de ACNUR.
No.
Ahora, en función de los parientes que vengan a vivir con ellos, ¿también se amplía ese presupuesto, Cristina?
No, porque en realidad hay un ofrecimiento de la Cruz Roja Internacional de costear precisamente pasajes para familiares directos. Uh-huh. Yo ayer informé que me voy a reunir con ellos la semana que viene, seguramente, voy a pedir una entrevista, porque el tema es... ¿Cuáles son los familiares? ¿Dónde están?
¿Qué número, por ejemplo, de familiares?
¿Qué número?
No, porque se sabe eso aún.
Bueno, hay alguna idea, pero eso es muy dinámico, porque de repente, si uno dice, yo ya localicé mi familia, pero ahora ahora no están en condiciones de venir, o qué sé yo, me gustaría... No, es complejo. Entonces, paso a paso, no hay apuro. El tema es que ellos tengan claro que ese convenio... En realidad los ampara ellos, es un marco que los ampara.
Claro,
y no que los encorsetan, porque en realidad no es así.
Usted es un ciudadano atento de este país y que seguramente escucha lo mismo que escuchamos nosotros. y sorprende en algunos sectores de la población cierta inconformidad que han manifestado desde que llegaron a Uruguay. Y la pregunta es, ¿no están extralimitándose en cuanto a sus demandas, pensando de pronto en cómo vive la mayoría de los uruguayos hoy?
No, yo no creo que sea que se están extralimitando, no. En primer lugar, no, recordemos que hace apenas 4 meses que están, que llegaron en diciembre, y 4 meses no es nada, no es, es apenas un suspiro en el tiempo. Y segundo, recordemos de dónde vienen, cómo llegaron al Uruguay encapuchados y esposados, sin saber apenas el nombre de dónde, de la tierra, del país donde venían. Y con una cultura que es totalmente diferente, un idioma que es totalmente diferente, y con una situación de apremio físico y psicológico que perduró durante 10, 12, no sé cuántos años el máximo que tuvo, y que eso afecta sin duda las condiciones en que ellos se enfrentan para una reinserción, digámoslo así, normal. Entonces hay que ponerse un poco en la piel del otro. Ni tan tan ni muy muy, porque tampoco vamos a idealizar, ¿no? Pero tampoco vamos a estigmatizar, ¿no? Eso es.
¿Hubo procesos de estigmatización desde su punto de vista?
Yo creo que en cierto modo lo que se trasuntaba en la prensa, y yo que me dedico bastante hace tiempo, ¿no?, de seguir los distintos medios, incluso los comentarios que la propia gente hace a las noticias, ¿no?, que tiene un capítulo, muchas veces hay como una proyección muy negativa, ¿no?
Bueno, dice un oyente por acá, increíble, ¿mantenemos a guerrilleros?, se pregunta. No, otro no, dice, claro. Si no firman el convenio, que se vayan, no los queremos, no los necesitamos. Son apenas 2 mensajes, sí, pero que de pronto reflejan un estado de ánimo de algún sector de la población.
Sí, un sector de la población que de pronto no tiene todos los elementos para establecer juicios de valor de esa naturaleza. No, yo no diría que son que se está financiando a guerrilleros, no, para nada.
Hoy recordaba cuando hablaba con usted en otras áreas, y siempre tuve presente esa frontalidad que ha tenido en sus manifestaciones, en sus declaraciones. Por eso apelo a esa frontalidad que le caracteriza para preguntarle si efectivamente hubo errores en el procedimiento por parte del gobierno uruguayo en esta secuencia, que tiene que ver, por ejemplo, con la llegada de los expresos de Guantánamo y con los refugiados sirios. ¿Se le erró en algún momento a esto?
Es probable. Yo no soy quien para establecer juicios respecto al gobierno. Lo podría hacer como ciudadano común, pero en mi función no corresponde que yo valore un proceso que de por sí es complejo. Teóricamente sí, es probable que cada uno asume, ¿no?, sus responsabilidades y comete errores a lo largo de todo el proceso. Yo también cometo errores como docente, como investigador, y probablemente haya habido algunos problemas, algunos ruidos.
¿Cuáles, por ejemplo?
No sé, porque de repente el mismo problema del idioma es una barrera, porque si usted no, ellos dicen, nosotros queremos que vaya usted Mirza, pero con traductor árabe. Porque hemos ido, yo ya he ido otras veces, ¿verdad?, pero con traductor de inglés. Y tú me dirás, ay, bueno, pero es una exquisitez. No, no es una exquisitez. No, porque la variedad y la conformación del idioma y de los lenguajes, en este caso del español, del árabe y del inglés, son muy diferentes. Y de pronto una palabra que yo digo se traduce mal el inglés, con otra palabra en inglés, y luego se lleva al árabe y no se interpreta exactamente lo que yo dije. Entonces, ese elemento solo, en todo el proceso, tanto con los sirios,
configura un tropiezo.
Claro, pero no por mala voluntad, sino por no haber previsto, porque claro, a veces no se puede prever todo, ¿no? Pero bueno, son esos elementos porque se van enmendando en el camino, ¿no?
Cristian, dígame, ¿no hubo algo de romanticismo? Porque siempre se entendió que esto respondía a un gesto bien uruguayo, que es el de la solidaridad, que es el de recibir con brazos abiertos a los inmigrantes, pero también se mencionó cierto romanticismo en cuanto a la llegada de esta gente, y después, cuando uno advierte este número importante de demandas, se pregunta, ¿no le están dinamitando el camino a futuros refugiados?
No, yo no creo. Primero, no creo que haya sido por romanticismo. Yo creo que ha sido precisamente respetando la riquísima tradición histórica en materia de política exterior. y conforme a esa tradición, el actual gobierno y el gobierno anterior de Mujica respondieron como bueno, fieles a esa misma tradición. En segundo lugar, claro está que todo lo que está sucediendo ahora en Uruguay con respecto a este tema en particular está siendo observado por el resto del mundo, ¿no? Con mayor o menor grado, porque
claro.
Porque a mí me llaman, como lo han llamado a todos los que estamos o han estado en este tema, desde France Press hasta Al Jazeera, en fin, y bueno, y todo el mundo está, bueno, todo el mundo, pero a ver, hay mucha gente siguiendo este proceso, y este proceso de algún modo tiene que ser, si me permites la expresión, que ejemplar, es decir, tiene que dar cuenta de un proceso no exento de problemas, pero que termina con buenos resultados, ¿no? Porque entonces los demás países o estados dirán, bueno, finalmente
se pudieron, solucionó.
Claro, se solucionó, pudieron insertarse y claro, no hay ningún problema.
Permítame un giro idiomático bien vulgar, sí, conocido por todos. También se puede dar aquello de que el quemado con leche cuando ve la vaca llora.
Bueno, sí, también.
Y si esto sale mal, será un impedimento para sí, circunstancias similares.
Claro, eso de alguna manera ellos también lo tienen son conscientes de eso. Nosotros en otras oportunidades también hemos conversado de cómo repercute todo este proceso en el resto del mundo. Ellos son muy conscientes, ¿no?
¿El gobierno ha hecho alguna gestión ante Estados Unidos para mayor respaldo, para mayor apoyo? Mire,
lo
que ha salido en la prensa.
Sí, claro.
O sea, ¿el gobierno ha tenido alguna instancia ante el gobierno de los Estados Unidos?
Sí, porque de hecho lo ha tenido desde el principio, desde las primeras gestiones.
¿Pero esto fue respondió a un acuerdo entre gobiernos?
No, cuando yo me refiero a cuando se inicia el proceso de visitas allí a Guantánamo y ver qué pasa y que Estados Unidos le pide que le dé refugio.
El expresidente Mujica habló sobre la situación de los refugiados y en declaraciones que recoge Telemundo indicó, me parece que están reclamando y que los atienda Estados Unidos. Y fue mucho más allá el exmandatario hace algunos días. Había dicho que ese país no se podía hacer el sota con la situación. Un planteo que dijo compartir el presidente Vázquez.
Sí.
Entonces,
claro, es que la responsabilidad primera y última es de Estados Unidos. A ver, si a ti el Estado X, no voy a poner ningún nombre por razones obvias, te secuestra en la vuelta de tu casa, en la esquina, te secuestra y te tiene incomunicado durante 10 años. Y luego te devuelve a un país, no sé, asiático, africano, y además sometido a torturas físicas y psicológicas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces tú volvés con una bronca brutal, totalmente comprensible, contra el Estado X. En este caso ya llámese Estados Unidos. Entonces, si hay que demandar a alguien es al Departamento de Estado, pero eso yo no lo... A ver, eso son los propios involucrados. Ahora, ¿eso quiere decir que el gobierno uruguayo va a prescindir, va a ser prescindente? Quiero decir, ¿se va a lavar las manos para hablarlo pronto y mal? No, de ninguna manera, porque no lo está haciendo.
¿Hasta qué punto ese odio es un riesgo?
Bueno, no sé, porque hay formas de canalizar los odios que pueden convertirse en actos de pacíficos. Y ya tenemos ejemplos en la historia de nuestra humanidad, ¿no?
También hay ejemplos de los otros.
Sí, claro. Pero nosotros apostamos precisamente a que esos odios se conviertan en símbolos para la paz, en entendimiento.
Pero no descarta...
Pero que, bueno, si hay demandas, los tienen que hacer ellos, ¿no? Y que sí, la responsabilidad de Estados Unidos no cabe duda, porque por algo el problema de la cárcel de Guantánamo todavía no se pudo resolver.
Le quiero agradecer estos valiosos minutos. Cristian, dígame una cosa. El otro día, no sé si lo escuchó al ex embajador de los Estados Unidos aquí, en la mañana del espectador, no. Álvaro Díez de Medina, rechazando profundamente la eventual construcción de una mezquita. Y entendiendo que ese tipo de construcciones convoca a actos terroristas o convoca a que se aplique determinada disciplina para cometer actos de esta naturaleza.
No, esto me parece absurdo, ¿no? Pensar que construir una mezquita incita a la violencia es absurdo, totalmente. No tiene nada que ver, pero bueno. Lo cierto es que el Estado uruguayo no puede construir ningún templo de ninguna religión, porque el Estado es laico. No puede construir ni mezquita, ni iglesias para el ritual católico, ni para los metodistas, ni sinagogas. Eso lo hacen las organizaciones, las instituciones religiosas.
¿Pero está de acuerdo con que se levante una mezquita, como en algún momento también se
Pero si
propuso?
lo hacen con fondos privados y alguien colabora y lo construyen ellos por ayuda mutua, ladrillo a ladrillo, ningún problema. Pero ningún problema para ahora pensar que eso genera, ¿no? Semillas de... No, no, eso es absurdo, ¿eh? Pero esa es la palabra, absurdo por donde se lo mire.
Estimado Cristian Mirza, muchas gracias por estos
A las
minutos.
órdenes.